Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en la radio, en Amadeus, en Cosas Posibles. Un encuentro que alimenta, que enriquece, que busca salida a algunas cosas que se dicen, algunas cosas que pasan y que no son buenas. Está claro de que hay que ver las cosas buenas, hay que mirar para otro lado. Lo que no funciona, hay que arreglarlo de alguna manera. Lo que está roto, bueno, hay que tomar alguna decisión, ¿no? En algún punto, uno si mira para otro lado, se le rompe una taza y dice, bueno, vamos a ver si tiene arreglo. Si una tacita, un recuerdo de familia, uno decide o lo tira a la basura, con tal vez dolor por el recuerdo perdido, o, bueno, compra algún pegamento y con mucha paciencia junta las piezas e intenta que aquello que estaba íntegro y que ahora lamentablemente está roto, no parezca tan roto, no se vea tanto el defecto. Tal vez un poco de pegamento, tal vez un poco de algún recurso para tapar la grieta, pero lo cierto está en que lo roto, roto está. Y sobre eso algo uno podrá hacer. A veces es muy lindo pensar en que uno pudiera volver a un tiempo en el que algunas cosas funcionaban de un modo más claro, más serio, con más sentido común. Lo blanco era blanco, lo negro era negro, papá era papá, mamá, mamá. Bueno, eso sigue pasando, claro, la naturaleza pasa, pero hay tanta cosa rota en la sociedad que hace síntoma, ¿no? La causa es bastante más atrás, pero hace síntoma en las relaciones, en los compromisos, en los temores. El gran tema que yo durante un tiempo pensaba, hace mucho, realmente mucho, yo pensaba que esto de que los jóvenes, y no tan jóvenes, no se casen, era algo que pasaba por acá. De a poco uno se dio cuenta, porque aparecen notas, cosas publicadas que refieren a que esto es un problema en muchos lados, ¿no? Problema en cuanto a esto. Está claro que el sentimiento, está claro que el interés por el otro. Pero yo siempre entendí que aquellos que no se casan pudiendo hacerlo, de algún modo tienen un miedo pavoroso al compromiso. Es decir, suponen que esto de que lo importante es lo que uno siente y que con eso alcance, y que el otro es una fantochada, una careteada, eso sí es argentino, una simulación, algo que bueno, en otra época era importante, pero era un mandato social, bla, bla, bla. Hemos escuchado a mucha gente hablando en estos términos. Pero la verdad es que el casamiento, el noviazgo, empecemos por el noviazgo, ¿no? Llamar noviazgo a lo que es un noviazgo, ¿no? Las personas que viven bajo un mismo techo, con aspecto de comportamiento y rutinas de matrimonio, eso se le llama concubinato. Más allá de que en el último tiempo se le ha querido quitar la palabra concubinato y se habla de convivientes o convivencia, en aras de darle un poco de legalidad, pero nivelando para abajo, indudablemente, ¿no? Los derechos y todo eso está claro, pero mirándolo desde afuera, diciendo, un señor, una señora, son matrimonio, si han pasado por el registro civil, y por la iglesia sería lo mejor, ¿no? Poner a Dios en el medio sería lógicamente la mejor decisión. Pero el matrimonio como tal es una manifestación pública de una decisión, no de un sentimiento. Como se ha dicho mucho, el amor no es solo lo que me provoca la otra persona, ¿no? Me gusta, es simpática, es divertido, es ocurrente, es muy inteligente, es muy trabajador, es muy generoso. Cualquiera de estos componentes mezclados, poco razonados, provocan en uno un sentimiento particular, especial, difícil de definir en palabras, si no la poesía ya se hubiera terminado. Las palabras nunca alcanzan para definir completamente los sentimientos, si no, no se harían tantas canciones, no se escribiría tanta poesía, no habría tantos libros. Ya está, listo, definición, dos puntos, amor, tal cosa. No, la verdad es que en cuanto a esto de las razones, la atracción, el sentirse bien con esa persona, el que este sentimiento se sostenga, bueno, todo esto refiere algo que es la cabeza, ¿no? Uno decide estar con esa mujer o decide estar con ese hombre, bueno, en su hombro podría ser, pero eso es una decisión racional. Y el casamiento tiene que ver con eso. Entonces estas crisis generales, estos miedos, la situación del país, la situación del mundo, que es un mundo muy conflictivo, el costo que tiene tener un hijo, la dificultad para sostener esta decisión, yo puedo estar seguro de mí, pero no puedo estar seguro del otro. Bueno, toda esa ensalada de cosas que se dicen, yo pensé que pasaban acá, pasan en todo el mundo. Lo mismo con muchas otras cosas, ¿no? Hablo de las perversiones, todo lo que ya sabemos que refiere a la ideología de género. Qué curioso que todas estas, por un lado, los hábitos de no casarse pudiendo hacerlo, de definir como que uno está soltero porque no está de novio, cuando soltería refiere a que estoy soltero porque no me he casado, ¿no? Y hay gente que no se ha casado jamás, pero como vive con alguien, no está soltero. Bueno, la tele, los medios en general nos ofrecen este tipo de cosas. Pero volviendo al punto, es curioso porque muchas de estas cosas, y estas son solamente unas, el suicidio, ¿no? El que no tiene sentido mi vida, que dramáticamente ocurre de un modo muy escandaloso en la Argentina, el suicidio adolescente. En el momento de la adolescencia uno ya no tiene sentido mi vida, ¿no? Una gran comparación, termino con esto, una gran comparación de los jóvenes de otro momento. Cuando alguien tenía 30 años, hace 150 años, era un señor, ¿no? O una señora, ya seguramente tendría familia, y si no, estaría tal vez al servicio de la patria. Pero de alguna manera ya tenía un cauce. A los 18 ya era, digamos, alguien que tendría que estar haciendo algo, ¿no? Estará estudiando, estará trabajando, pero ya era una persona hecha y derecha. O al menos camino de eso. Hoy uno mira, y no es porque uno haya crecido solamente, pero uno mira a mucha gente de 30 años que todavía no sabe qué hacer de su vida. Y volviendo al tema de los adolescentes, ¿cómo es que uno llega a los 18 años al hartazgo de no tener una mirada heroica, de no pensar en cambiar el mundo, incluso por los caminos equivocados? Remitámonos a la guerrilla subversiva en la Argentina. ¿Cuántas veces nos vendieron que eran unos pobres muchachos idealistas? Bueno, esto es que probablemente haya una pequeña cuota de muchachos idealistas, lógicamente engañados por el comunismo, pero en algún punto, aunque con las ideas equivocadas, con los caminos equivocados, adherían a una mirada hacia el mundo, a decir, lo quiero cambiar, esto está mal así como está, siempre vino mal, o por lo menos ahora está mal, y lo podemos cambiar y vamos a hacer tal y cual cosa. Incluso en ese ejemplo, que es brutal, por lo que provocó la guerrilla. Pero bueno, también hubo muchachos que quisieron, muchachos y chicas obviamente, que quisieron cambiar el mundo de muchas maneras. Emprendieron, hicieron, se juntaron, se endeudaron, pidieron, golpearon puertas. Y algunos los podemos reconocer como grandes descubridores, grandes pioneros, pero muchos eran adolescentes o jóvenes, defendiendo a su patria en distintos momentos de la historia argentina y de más allá también. Ahora, ¿cómo se llega a la adolescencia a los 18 años, 17 años, en un número tan tristemente grande? Y uno piensa, la vida ya no tiene sentido. Entonces se suicida. Intentan varias veces y en algún momento lo concretan. Y tal vez nadie se da cuenta que esa es la otra pata, ¿no?, de todo esto. Pero digo, hay tanta cosa rota en la sociedad sobre la cual debemos trabajar. Yo elijo hacerlo aquí en la radio, también de otras maneras, ¿no? Como algunos saben, yo ejerzo el periodismo, la locución, la comunicación de diferentes maneras, pero no pierdo de vista eso. Yo soy el mismo tipo de cuando tenía 18 años. Lógicamente un poco ajado y con algunas tosquedades propias del paso del tiempo. Pero en lo central, en lo importante, se definieron muchas cosas. Si digo casadísimo es porque conocí a la que es mi esposa cuando tenía 13 años. Nos pusimos de novios a los 17, nos casamos a los 21, fuimos padres a los 25. Tenemos 62 y 63 años. No hay grandes brillos en muchos aspectos, pero decidimos en aquel momento muy lejano estar juntos, como muchos otros. Y por eso hay matrimonios, gente que se casó, estable, que uno conoce. Pero hoy esto es algo raro, realmente raro. Y es difícil concebir la vida cuando uno tiene que andar ocultando algunas cosas o disfrazándola de lo que es y que en realidad no lo es. Bueno, no pasa por el tema de imponer, claro está, como muchos consideran, imponer el matrimonio, bueno, porque hay que casarse. ¿no? ¿Cuánta mujer se ha casado porque estaba embarazada? Y tal vez no fue lo mejor que pudo haber, digamos, la mejor medida, la vergüenza y todo eso. Tal vez lo mejor hubiera sido que no se hubiera acostado con ese muchacho o con esos muchachos y que uno justo terminó embarazándola y aquel muchacho tendría que haberla acompañado y tendría que haber elegido, digamos, la compañera de su vida. Y no la vida loca. Y si estamos hablando de vida loca, lo que era hace muchos años y lo que es hoy. Entonces, ¿a qué voy? En que hay muchas cosas que están mal y tal vez hay que hacer un camino, desandar todo lo que se ha hecho mal, por mirar para otro lado, por pensar en que la vida era otra cosa, por incluso esperar un mejor momento para hacer algunas cosas. Y la verdad es que el mejor momento no existe. El mejor momento es cuando uno empieza a dar el primer paso, aunque todas las circunstancias sean desfavorables. Vuelvo al caso de los pioneros, ¿no? Y de los que guerrearon por la patria, los que buscaron la independencia, los que sin saber pelear salieron a pelear porque se estaba gestando una nación. Voy a esto, había como una pasión que uno no ve hoy claramente en muchos jóvenes. Hay como una especie de abulia de seguir andando y que lo bueno y lo noble y lo lindo es, bueno, disfrutar de la vida, que es mirarse el ombligo. Entonces hay que volver a la heroicidad de querer cambiar el mundo, porque el mundo merece ser cambiado. Es probable que uno no consiga cambiarlo, es muy probable. Pero no hay duda de que algunas heridas se pueden coser, algunas se pueden cicatrizar. Uno puede salvar vidas, y ya eso es cambiar el mundo, ¿no es cierto?
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Hoy es 18 de septiembre, lo que queda de este día. En 1854 nacía, en un día como hoy, en Luján, el naturalista, paleontólogo, antropólogo y profesor Florentino Ameghino. En 1887 nace en Buenos Aires el director y autor teatral Armando Discepolo. En 1905 nace en Suecia la actriz Greta Garbo, Greta Gustafsson. En 1913 nace en Mendoza el cantante Antonio Tormo. Lingeras hoy, es un himno, ¿no?, contando la realidad social argentina. En 1916 nace en Bolonia, en Italia, el actor Rossano Brazzi. En el 27 sale al aire la CBS, la Columbia Broadcasting System. En 1931 nace en Avellaneda el icónico dirigente de fútbol Julio Humberto Grondona, presidente durante casi 20 años del Club Arsenal y presidente de la AFA durante 35 años. En 1946 nace en Cádiz, en España, la cantante y actriz Rocío Jurado, María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado. En 1965 muere a los 94 años la soprano Regina Pacini, esposa de Marcelo Torcuato de Alvear, presidente argentino entre 1922 y 1928. En 1938 fue cuando fundó la Casa del Teatro. Ella enviudó en el 42 y gastó su fortuna en obras benéficas. En 1970 muere a los 27 años el músico de rock James Marshall Hendrix, Jimi Hendrix. Y finalmente, dentro de mis anotaciones, en 1979 muere la actriz y vedette Gloria Guzmán, que se inició en el 31 y actuó hasta 1979, cuando murió.
¿Vamos a la plaza?
Claro, mi amor, vamos.
¿Falta mucho?
No, es ahí cruzando.
Mamá, quiero ir a los juegos.
Dale, pero dame la manito para cruzar.
En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida.
Este martes ocurrió un acto, se desarrolló un acto público en Becker, en la calle Madame Curie, a metros de la calle José Ingenieros. Pasaron dos cosas simultáneamente. Se inauguró una base para que la policía que patrulla la zona, como dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que se llama Javier Alonso, la verdad que uno no, tal vez no pensó mucho en eso, pero la policía que anda dando vueltas por ahí, patrullando, no tenía un lugar mínimamente para comer, descansar, hacer un alto o ir al baño. Y es curioso, tal vez uno no lo tiene muy presente, pero las patrullas y la gente que está dando vueltas en algún momento tiene que ir al baño, ¿no? La municipalidad alquiló un lugar allí en esa cuadra y montaron una base, tiene un nombre, no viene al caso, pero que ahí va a haber 87 policías que, entre otras cosas, van a poder, digamos, estar ahí para cambiarse, para rotar. Van a ir, digamos, rotando estos 87 policías para la circulación de control de seguridad en la zona. Y está muy bien. Ese solo aspecto de pensar en dónde uno va al baño cuando uno está andando por la calle, ¿no? Pero no es solamente por eso, ¿no? Seguramente habrá otras actividades en ese lugar, con un salón muy amplio y demás. Y por otro lado, también se hizo entrega a la provincia de Buenos Aires, al gobierno de la provincia de Buenos Aires, o la policía, de vehículos, unas camionetas muy importantes y unos vehículos también blindados para ser utilizados por la policía para patrullar en la zona. Vamos a escuchar un compiladito de algunas cosas que se dijeron en este acto, que tuvo, bueno, lógicamente, como estuvo el gobernador Kicillof, había una pequeña cuota de militancia. Pero bueno, antes de Axel Kicillof habló el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y luego el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.
Si hay algo que no tengo que sobreactuar, son las diferencias políticas e ideológicas que tengo con el gobernador. Pero también hay una relación de respeto y de trabajo conjunto. Cuando nosotros asumimos la intendencia, dijimos que la seguridad era nuestro principal eje, nuestro principal compromiso de campaña. Es imposible trabajar sobre la seguridad si no trabajamos juntos los tres niveles de gobierno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional y el gobierno municipal. Todos sabemos que jurídicamente la responsabilidad primaria en materia de seguridad es de la policía bonaerense. Y acá estamos con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con quien desde el primer día trabajamos juntos para tratar de ofrecerle y darle a los vecinos de San Isidro más y mejor seguridad. Hoy estamos en la entrega de estas 16 móviles para la comisaría de San Isidro, móviles que se compraron con el fondo de seguridad que está establecido en la ley de presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Estamos también inaugurando una base de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía de la provincia de Buenos Aires en un lugar crítico para la seguridad de esta zona y de este municipio, que es alrededor del barrio Sauce, San Cayetano y La Cava. Estamos también incorporando con un leasing del Banco Provincia 33 patrullas nuevas para la patrulla municipal que están acá. Hay dos de ellas, en los próximos días van a llegar las demás. Incorporamos 50 miembros para la patrulla municipal que están recorriendo los centros comerciales a pie, cerca de los comerciantes y los vecinos. Estamos haciendo a nuevo todo el sistema de biovigilancia. Y la buena noticia es que todo esto que estamos haciendo empieza a dar los primeros resultados. Las detenciones por parte de la patrulla municipal aumentaron un 47%. Robo de vehículos en estos primeros 8 meses bajaron un 42%. Robos con armas de fuego en estos primeros 8 meses, 13% menos que los primeros 8 meses del año pasado. Lo que se denomina escruche, que es el robo a las viviendas cuando están vacíos, 19% menos estos 8 meses comparado con los 8 meses del año pasado.
Tengo que hacer un reconocimiento al intendente en términos de que tuvimos la posibilidad de juntarnos a hablar con la Municipalidad de San Isidro después de mucho tiempo, donde no teníamos diálogo. Entonces, las urnas son sagradas, nosotros sabemos lo que es la proscripción de nuestro partido político y sabemos lo que nos costó votar, lo que nos costó la democracia. Entonces tenemos que respetar el mandato popular y tenemos que trabajar al lado del intendente que votó el pueblo de San Isidro. ¿Les guste o no? Y esta es nuestra responsabilidad institucional. ¿Saben qué es lo que pasa? La droga recorre 1.500 kilómetros para entrar a la provincia de Buenos Aires. 1.500 kilómetros recorre la droga para llegar a la provincia de Buenos Aires. No se produce acá. Y el principal flagelo que tenemos nosotros en la provincia de Buenos Aires, sin duda, es el narcotráfico. Hacemos un trabajo muy importante todos los días en toda la provincia. Necesitamos del trabajo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos del trabajo de la justicia de la provincia de Buenos Aires. Pero también necesitamos el trabajo de la justicia federal, necesitamos el trabajo de las fuerzas federales. Nosotros creemos que en los últimos 20 años que se están cumpliendo de la desfederalización del narcomenudeo, la situación no ha mejorado. Necesitamos construir un sistema que sea más fuerte con la lucha contra la droga, porque la droga, ustedes lo saben, ustedes lo padecen. No solo envenena a nuestros pibes, sino que envenena a los barrios de violencia. Tenemos un gobernador que está decidido a combatir este flagelo. Estamos yendo barrio por barrio, tratando de... Sabemos que los narcos se esconden en los barrios más vulnerables, esta es una característica, y también los que lavan la plata se esconden en otro tipo de barrio. Entonces, tenemos que poder tener una justicia que trabaje con las fuerzas federales, con las fuerzas provinciales, y eso se tiene que hacer a través del diálogo y de la mesa interinstitucional que tenemos. Lamentablemente, cuando los delincuentes, los narcos, ocupan un territorio, no pregunta a quién votó el que vive en ese barrio, a quién está matando, a quién está robando. Entonces, tenemos que trabajar todos juntos. Tenemos que hacer un esfuerzo por construir una política de Estado que se centre en frenar estos flagelos. Hoy estamos inaugurando esta base con 90 efectivos que van a estar trabajando en este lugar. Ustedes saben que desde hace 3 años estamos trabajando en la cava. La policía no tenía dónde ir al baño. La policía no tenía dónde descansar, dónde bañarse. Esa también era la municipalidad que estaba en San Isidro. Hoy tenemos una base que está construyendo, que está resolviendo el intendente. Tenemos que trabajar en conjunto. No hay otra forma de hacer esto. Tenemos que poder trabajar con la justicia. Están los fiscales también provinciales aquí. Tenemos que trabajar todos juntos para poder avanzar en poder poner límite a este avance, que es nuestro principal objetivo y el principal objetivo que nos da nuestro gobernador.
La verdad que para nosotros era un desafío poder trabajar con un distrito donde se nos complicó los 4 años pasados poder coordinar algunas acciones, así que para nosotros estar hoy acá tiene un sentido especial porque nos permite traer también a San Isidro políticas que estamos desplegando en el resto de la provincia de Buenos Aires. Quiero, sin olvidarme, agradecerle también a los representantes del Poder Judicial, a la dirigencia política, a dirigentes de nuestros espacios. Ayer le voy a decir qué es lo que dijo el presidente de la Nación, que tiene una sola partida de todo el presupuesto nacional que no va a tocar, que es la del pago de la deuda, y que todo lo demás está sujeto a revisión y ajuste. El otro día veía, hace 23 años, el Senado de la Nación, presidencia de la Rúa, aprobó el déficit cero. Así que no es ni novedoso, ni original, es un sacrificio que se le pide al pueblo, pero es un sacrificio inútil, cuyo resultado es calamitoso y desastroso. Y en el medio de eso viene ajustando ya a los jubilados, la obra pública, toda la obra nacional. Nosotros, Ramón, tenemos 1000 obras nacionales en la provincia de Buenos Aires paradas por el gobierno de Milei. Son escuelas, son agua, cloaca, son rutas, hospitales, todo parado, vivienda, 16.000 viviendas paradas. Pero entre la plata que ajustó está la de las provincias, y no la de esta provincia, la de todas, aún los que fueron a firmar el patético pacto de mayo. Le sacó del bolsillo a todos los docentes de la Argentina el fondo del incentivo docente, que era algo con lo que colaboraba el gobierno nacional, diciendo el gobierno nacional no tiene nada que ver con la educación. Sacó el fondo del transporte, o sea, no tiene nada que ver con los pasajes de colectivo. Sacó el fondo para las cajas no transferidas del ANSES, que eso era que el gobierno nacional se hacía cargo de una parte de las jubilaciones en las provincias donde no se transfirió la caja. Necesitamos federalismo. No puede ser que el gobierno nacional diga que no se ocupa de nada, de nada, de nada, y que todo es problema de las provincias. Y además nos piden más ajustes, nos tiran la seguridad, nos tiran la salud, nos tiran la educación. Nada del gobierno nacional. Si hay una catástrofe, tuvimos un tornado, arréglense solos. No ayuda ni con las catástrofes naturales. Tenemos una epidemia de dengue y el gobierno nacional dice haber comprado 160.000 vacunas para todo el país. Calamitoso, ninguna para la provincia de Buenos Aires. Le pide de ajuste a las provincias. Vamos a hacer una cuenta simple. La provincia de Buenos Aires es más o menos 40% del país. O sea que a la provincia de Buenos Aires le correspondería un 40% de 60.000, 24.000 millones de dólares de ajuste. ¿Cuánto va a gastar en seguridad, por supuesto? Pero en salud, en educación, en infraestructura, porque nosotros no paramos las obras. ¿Cuánto va a gastar la provincia de Buenos Aires este año completo? 24.000 millones de dólares. O sea que lo que pide es que se disuelva. Parece que no quiere que haya provincia de Buenos Aires. Pero la provincia de Buenos Aires, ¿qué es? La gente de la provincia de Buenos Aires. Porque ¿a dónde van los pibes en la provincia? A la escuela. Y la escuela son 5,2 millones de alumnos. menos el 5% que es privado, privado, todo lo demás lo paga la provincia de Buenos Aires. No quiere que haya educación, no quiere que haya salud, no quiere que haya seguridad, no quiere que haya infraestructura. Entonces miren la contradicción, todo se tiene que hacer cargo de la provincia, pero tiene que ajustar y que haya un presupuesto cero.
Más tranquilos, más relajados, en otro espacio, me reuní con el que es el secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Isidro, el doctor Enrique Rodríguez Varela. Ya habíamos tenido una charla hace unos meses con proyectos y un plan de trabajo en torno del tema de la seguridad, y estaba bueno aprovechar este acto que había ocurrido durante la mañana, y durante la tarde nos vimos con Rodríguez Varela en lo que es la central de operaciones, que es la central de monitoreo, donde están las cámaras de seguridad, donde se ven las cámaras de todo el partido. Así que ahí hablamos un poco sobre las estadísticas o los datos que hay luego de 8 meses de trabajo en torno a la seguridad en el partido de San Isidro.
Los meses van pasando y seguramente las estadísticas le van dando un poco la razón a lo que se había planificado en el comienzo de esta gestión. Al menos eso es lo que le da tranquilidad a la gente, ¿no?
Sí, la verdad que la tranquilidad también se va logrando con el tiempo. Nosotros ya vamos 8 meses, de enero a agosto, tenemos una estadística que nos está dando la razón de que vamos por una buena senda. Obviamente que hechos ilícitos ocurren, nos duele cada hecho que ocurre, pero nos tenemos que medir en base a estadísticas. La seguridad se mide por estadísticas y lo que nos está marcando, más allá de los porcentajes, porque yo muchas veces escucho los porcentajes y digo, los porcentajes no me marcan esencialmente lo que yo quiero transmitir. Porque, por ejemplo, si yo digo que bajó el robo de autos un 42%, estamos hablando de 34 personas menos que le robaron el auto. O sea, son 34 víctimas menos. Y si vamos a lo que es los escruches, que ha bajado un 37%, son 54 familias menos que no le entraron a robar a la casa. Y eso es algo muy importante, el escruche es cuando entran a tu casa, cuando vos no estás. Y tenemos 54 víctimas menos, familias menos, si medimos el 2023 contra el 2024. Lo mismo ocurre con el robo en finca, que ha bajado un 33%, que eso es 20 familias menos que no le entraron a la casa. Entonces ahí es donde nosotros nos estamos midiendo, estamos dándole una batalla de delincuencia, y esta batalla también se mide en la cantidad de detenidos, que es casi un 47% más, que son 167 personas más, o sea, 170 aprehensiones más hicimos en los primeros 8 meses contra los 8 meses del año pasado. Y ahí es donde nosotros estamos marcando la diferencia.
Sí, los porcentajes pueden llegar a ser crueles, o por lo menos en la expectativa, diciendo, bueno, vamos bien, efectivamente. Pero cuando uno lo mide como experiencia personal, no hay duda que no es lo mismo decir, me robaron ayer, me quitaron el auto, me dejaron en la calle y me robaron todo lo que tenía, ¿no?
Sí, lo mismo ocurre con el robo con armas, que también bajó, por suerte, un 13%. Y lo mismo, son 37 personas menos que no le pusieron un chumbo en la cabeza. Pero lamentablemente, hechos ilícitos hay. Tratamos de darle la batalla, le vamos a ir hasta el final. Tenemos el compromiso con el sanisidrense para que empiece a vivir más, cada día más tranquilo.
Existe, por lo menos es poco tiempo, tal vez, para hacer la estadística. ¿Ha cambiado en algo la modalidad delictiva? ¿Se potenció en algún estilo, algún tipo de delito? ¿O no se puede medir todavía?
No, sí, lo que tenemos es una tendencia a la baja en todos los delitos. Cuando tenemos en el país, por el problema social y político que ocurre, que está aumentando, en San Isidro baja. Sí, tenemos el problema que nos encontramos con más gente en la calle, pero bueno, eso es un problema social que lo vemos en todo el país.
¿En cuanto a las edades de los delincuentes?
Las edades de los delincuentes no puedo afirmar que haya más menores o menos menores que en otro momento. Esa estadística todavía no la medí. Pero sí, el delito precoz existe y tenemos chicos que lo detenemos cometiendo un hecho ilícito y después lo volvemos a detener cometiendo de vuelta un hecho ilícito. Sí. Pero hoy no hay una respuesta, por lo menos legal, para los menores de 16 años de qué hacer con ellos.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires mencionó claramente el componente del narcotráfico, el consumo de drogas, que lo que hace es destruirlo todo y seguramente favorece que haya mucho más delincuentes en la calle, ¿no?
Sí, lamentablemente el flagelo de la droga es un problema que viene hace mucho. Tengo la experiencia de haber trabajado en un juzgado criminal y correccional federal. A mí cuando me hablan de que la droga se maneja de la cárcel, nosotros ya en el 2012, 2013 hemos allanado las cárceles del país porque se manejaba la droga desde adentro, de diferentes establecimientos, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino también de Provincia de Buenos Aires. Y la verdad que es un problema que hace mucho que no se tomaba el toro por las astas. Hoy creo que políticamente ya se dieron cuenta que no es un tema político, no hay que dejarlo de un bando o del otro, sino que hay que hacerse cargo de la seguridad y primero de todo con el narcotráfico, y se ve el efecto en Rosario, que se quiso darle una solución y se le está dando, obviamente con más presencia, más datos, dando órdenes en las cárceles, separando a los que comandan gente para que no puedan comunicarse con el exterior, y eso está dando sus resultados, y eso replica después en todo el resto del territorio. Y acá en San Isidro ocurre lo mismo, le estamos dando la batalla correspondiente, lo que le corresponde al municipio, y tratando de mover a la justicia federal y a la justicia ordinaria para que detenga a las personas que están cometiendo delitos vinculados al narcotráfico en San Isidro. Hay ajustes de cuentas, por suerte han bajado la cantidad de ajustes de cuentas. Nosotros desde un primer momento lo pusimos, estamos haciendo todas las denuncias vinculadas a la droga, hay un 0800 droga que tiene el municipio para hacer la denuncia, después esa denuncia las hacemos desde la Secretaría de Seguridad y le estamos dando intervención a todas las fuerzas para lograr contener y bajar ese delito.
¿Ha aumentado la cantidad de gente que participa de esas denuncias, de este tipo de denuncias?
Lo que tenemos es que nosotros estamos, al día de hoy hicimos ya 100 denuncias, 98 denuncias vinculadas a venta de droga, venta de droga ya sea a menor escala o mayor escala, donde hay más participantes o más lugares, pero somos unos convencidos que lo primero que hay que hacer es darle intervención a la justicia.
¿Cómo está funcionando el tema de Ojos en Alerta?
Ojos en Alerta viene bien, ya tenemos 2.200 personas inscriptas en el sistema. La verdad que la gente se siente contenida, es una cercanía con el vecino. Y lo cierto que como nosotros ya tenemos una cantidad de patrullaje que hemos aumentado, estamos a 6 o 7 minutos de cualquier hecho ilícito. Y entonces eso ya genera la confianza y da tranquilidad en el vecino.
Con respecto al tema de la incorporación de tecnología que se había anunciado, la optimización de los recursos.
Bien, hoy tenemos ya el hardware que vendría a ser los fierros o el data center donde va a pasar toda la información, va a terminar de estar instalada aproximadamente en noviembre, diciembre, y ahora viene otra parte más que es el BMS, que es el sistema de inteligencia para detectar personas que van a cometer un delito o personas sospechosas, y eso es la próxima compra que se va a dar, y después ya vienen las cámaras que, si Dios quiere, a fin de diciembre estaremos ya colgando las cámaras nuevas.
¿Las cámaras nuevas que eran las que reemplazan aquellas que eran analógicas?
Sí, tenemos todavía 75% que es analógica, que van a ser las primeras que vamos a cambiar, que son las que de noche muy bien no se ve.
Ajá. ¿Qué balance queda de la presentación de los nuevos móviles y esta nueva sede en Becker y con la presencia del gobernador?
Lo que muestra es que el trabajo en seguridad es en conjunto, en los tres niveles, municipal, provincial y federal. Y lo cierto es que estamos trabajando bien coordinadamente con la provincia de Buenos Aires. La sede de esta fuerza barrial de aproximación es alquilada por el municipio. Estos 16 móviles se compraron con el fondo de fortalecimiento que daba la provincia de Buenos Aires. Son móviles del municipio que se le da a la patrulla, al comando de patrulla de la provincia de Buenos Aires. Y hoy hicimos la presentación.
Por supuesto, para patrullar el distrito.
Sí o sí, patrullar, claro, el municipio. Y hoy pudieron ver las primeras dos camionetas ya con el logo nuevo, que están próximas a salir a la calle, que es con un leasing con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, 33 camionetas nuevas, que también es una inversión importante del municipio para aumentar la cantidad de patrullaje.
¿Qué mensaje hay para los vecinos con respecto a esto y la sensación de inseguridad que obviamente muchos tienen?
Que estamos trabajando diariamente, le vamos a dar batalla, y así como hemos aprendido 170 personas más, no vamos a frenar hasta lograr detener a todas las personas que vengan a delinquir a San Isidro.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Como decía ahí, me pareció muy importante el tema de considerar que la unidad de medida es la gente. Esto puede ser dicho, pero me pareció muy interesante que lo diga el secretario, el doctor Rodríguez Varela. Pensando en esto, es cierto, cuando uno mira porcentajes, estadísticas, está muy bien. Puede ser que dé buen resultado o no tanto. Vamos bien, un 0,1, un 0,5, un 3%, para arriba, para abajo. Uno está pensando claramente en números, en una planilla, pero y que pueden ser muy buenos, que pueden ser muy estimulantes, pero cuando uno empieza a pensar en que cada uno de esos guarismos, esos porcentajes, esos números, representa a una familia o a una persona que le ha pasado peor o que no ha pasado, justamente como él decía, ¿no? Son tantas familias menos, tantas víctimas menos. Está bueno pensar que uno es uno de los 50 y tantos que no le pasó tal cosa respecto de la estadística comparado con un periodo anterior. Creo que está muy bien pensar en la unidad de medida. Yo soy de la idea de que la unidad de medida de gestión de una municipalidad debería ser el peatón, ¿sí? Tengo esa idea, porque todos en más o en menos somos peatones. Entonces todo lo que sucede debiera estar como sobrevolando el nivel del peatón en cuanto a lo que son los espacios públicos, en la posibilidad de acceso, en la facilidad de acceso, en las veredas, en la protección, en las prioridades, en el tránsito. Está bien que hay mucho tránsito y hay que ordenarlo, fantástico, pero la unidad de medida es el que va caminando, en todo sentido. No es la bicicleta, no es la moto, no es el auto, sino el peatón. Todos somos peatones, ¿no? Uno no puede perder de vista eso. A la persona que va caminando sola, va caminando con limitaciones, va caminando con niños, va caminando, digamos, por dónde circula, cuando va a cruzar una calle, dónde están ubicados los semáforos o las rampas para discapacidad o para personas con limitaciones. La unidad de medida de todo lo que uno haga debiera ser el individuo, la persona. La plaza, el banco, el diseño, ¿no?, de los objetos, la entrada, la puerta, de los lugares públicos, ¿no? A eso me refiero. Eso ordena muchas cosas, a mi criterio. Me parece que por ahí pasa la cosa. Y me pareció buenísimo que el secretario de Seguridad ponga el acento en decir son tantas familias, son tantas personas que no han sido afectadas por el delito en comparación con lo que decían las estadísticas en un periodo anterior. Me hace acordar algo que yo he comentado muchas veces, que dijo una vez un señor en un encuentro de entidades de bien público, de bueno, lo que era la tarea, el compromiso, el voluntariado, a lo que yo había asistido en un hotel en Buenos Aires hace siglos, que decía precisamente esto. O sea, uno puede estar mirando porcentajes y estadísticas en una planilla, pero a uno se le mueve la estantería y uno cambia su manera de ver las cosas cuando ve cara a cara al necesitado, ¿no? Hablemos de la pobreza, la ofensiva pobreza que hay en la Argentina. Las enormes dificultades que pueden ser peores con las medidas del gobierno, ¿no? Que en su voracidad, bueno, hace todo lo posible por recaudar y ahí está la prioridad, ¿no? Definitivamente hay cosas que no está dentro de las prioridades del gobierno nacional. ¿A uno le cambia realmente la cara, el escenario, cuando uno puede ver con sus propios ojos, caminar por los mismos lugares, conversar más allá de un acto de campaña, donde mucho político se ensucia las manos, camina por el barro y abraza a niños, ¿no? Abrazar a un pobre siempre es negocio en tiempos de campaña. Pero, digamos, ese tránsito de ver cara a cara la necesidad, no hay duda de que, salvo que uno sea un verdadero hipócrita, no hay duda de que algo a uno le va a cambiar, ¿no? Y para bien. Tendría que poder acordarse después, cuando está en oficinas y en despachos y firmando medidas o disponiendo acciones, no olvidarse de ese que tiene hambre. Los que tenemos la posibilidad de comer varias veces al día, que tenemos una cama caliente, que nos damos el lujo de poder tener agua potable, cocinar con una cocina, con gas. Hoy nos podemos considerar bendecidos porque tenemos eso. Sobre todo los que entendemos, que tenemos la sensibilidad necesaria para poder ver y que se nos arruga el corazón cuando vemos que alguien no tiene comida, come cualquier porquería, no tiene abrigo, pasa frío, no puede bañarse. Y eso ocurre mucho, demasiado, en la Argentina. La prioridad tendría que estar ahí. La dádiva, no, lo que sea que haya que hacer para que alguien no pase hambre, para que alguien no pase frío, para que alguien tenga la posibilidad de trabajar, de verdad. Esto no es una declaración política, es una observación de la realidad, nada más. Thank you. temas que se abordan aquí en Cosas Posibles son de agrado de mucha gente y eso es realmente muy satisfactorio, es muy estimulante, es muy halagador. Pero bueno, a esto hay que seguir haciéndolo y no es poco el esfuerzo, así que la gente que comprende que esto requiere mucho esfuerzo, participa, colabora, hace transferencias de dinero a cosas.posibles.mp. Esto es el alias del programa de Mercado Pago y ha hecho aportes regulares o en algunos casos excepcionales y por supuesto son muy agradecidos. cosas.posibles.mp de Mercado Pago. A los que han colaborado, a los que lo hacen regularmente, a los que lo van a hacer, muchísimas gracias.
Cosas Posibles.
Hablando de prioridades, hablando de cómo se manejan algunos, muchos supusieron que en la llegada del gobierno actual, gobierno nacional, era la gran novedad de tener un gobernante provida. Provida me refiero a alguien que está en contra del aborto, que ha dicho públicamente en campaña muchas veces que estaba en contra del aborto, que se reconocía provida, celeste, que ha discutido sobre estos temas en los medios de comunicación, en mesas y livings televisivos, y muchos nos sorprendimos, porque primero yo trato de ser muy cauto, pero nos sorprendimos con esa posibilidad, ¿no? Era muy, muy, muy estimulante pensar en que, fuera de otros temas, esto era importante. Muchos lo votaron por eso, muchos votaron al gobierno actual por ese mismo motivo, porque les importa la defensa de la vida y la familia. Después empezamos a escuchar que no estaba en agenda, que no era una prioridad. Algunos haciendo un análisis de que, bueno, no hay votos suficientes en el Congreso para poder derogar la ley indigna del aborto. La otra es que, bueno, tal vez están haciendo una estrategia pequeñita a largo plazo. Bueno, todo puede ser. Insisto en lo mismo, yo soy muy cauto, ¿no? Yo nunca compro tan ciegamente algo que provenga de la política. En algunos casos reconozco que le pongo fichas a algunos y confío, digamos, me parece, leo entre líneas y me parece que hay nobleza, coherencia, estrategia, bueno, frente a muchos temas, ¿no? Ahora, lo cierto está en que el gobierno empezó a decir a través de Mondino, tal vez alguna declaración de Villarruel también, que el rechazo a la derogación al tema del aborto no estaba en agenda. Después lo dijo el propio Javier Milei en una entrevista a un medio extranjero que le preguntaron sobre eso mismo y él dijo que no era una promesa de campaña, cosa que todos sabemos que sí fue una promesa de campaña. Pero además de eso, dijo que no estaba en la agenda. Es decir, no está dentro de las prioridades. No está en agenda significa no está en prioridades. Bueno, eso alguien podría decir, bueno, no está en agenda, no está en prioridades, precisamente porque no hay números suficientes para derogar la ley de aborto, pero se pueden hacer otras cosas. Bueno, ok, seamos ingenuos y confiemos. Pero lo que ha dicho, ha detallado, compilado información pública, el servicio necesario, brillante, imprescindible, diría yo, servicio de noticias Notivida, con Mónica del Río, es que el gobierno nacional no solo no rechaza el aborto, sino que empuja una política claramente antinatalista. La distancia entre las declaraciones y los actos que terminan concretándose suele ser gigantesca cuando se observa a los políticos. En campaña o en circunstancias que sean convenientes, entrevistas, bueno, acciones por allí, son capaces de afirmaciones lindísimas como las que mencionaba, que claramente arrían a más de uno porque le escuchó decir tal o cual cosa. Un acto de confianza, ¿no? Yo escucho que tal o cual, entonces asumo que eso es verdad. Hay un viejo chiste que dice, ¿en qué momento uno se da cuenta de que un político está mintiendo? Cuando mueve los labios, ¿no? Así termina el chiste. Es un chiste. Cuanto más analfabetismo cívico haya, cuanto menos capacidad crítica se tenga, más fácil le va a ser a un político atrapar voluntades que, al menos por un tiempo, van a estar a su servicio. Los gobiernos provinciales compran métodos abortivos. El gobierno nacional ha dejado de comprar métodos claramente abortivos, pero despacha anticonceptivos, incluidos los implantes subdérmicos y los DIU, destinados, entre otras cosas, a satisfacer a los adolescentes. Javier Milei afirmó que el crecimiento poblacional permite mayor división del trabajo y mayor crecimiento económico, pero sus políticas van en otro sentido. Si bien ya no se compran abortivos, se sigue pagando y distribuyendo insumos que pueden provocar abortos, como la píldora del día después, que tiene la posibilidad de hacer abortos. No es siempre, pero muchas veces la mujer ni siquiera lo sabe. También entrega anticonceptivos orales e inyectables y métodos de larga duración. Como muchos saben, y esta es la parte también importante, porque si no uno peca de ingenuo, los anticonceptivos incluyen entre sus componentes un aspecto antianidatorio. ¿Qué significa eso? El anticonceptivo puede impedir que se produzca la concepción, que se una el espermatozoide y el óvulo. Es decir, si no hay concepción, no hay posibilidad de aborto. No hay un ser vivo, no hay un ser nuevo, no hay una persona. ¿Por qué no la hay? Porque no se juntaron, no se encontraron. Por el motivo que sea, no se encontraron. Ahora, si una mujer toma un anticonceptivo y no se provoca el encuentro, sería exitoso el método. Pero en muchos casos la unión entre el espermatozoide y el óvulo se produce igual, aún habiendo tomado un anticonceptivo. Pero los medicamentos, estos medicamentos, estas drogas, incluyen un aspecto antianidatorio. Significa esto: la concepción, el nuevo ser, se dio, ya está, es un hecho. Pero tiene que viajar del lugar donde se produce esta unión, mayormente en las trompas de Falopio, en una parte del cuerpo de la mujer, viaja y se anida, se agarra en las paredes del útero. Es donde va a terminar creciendo el niño y luego nacerá. Al tener ese componente antianidatorio, los anticonceptivos son abortivos. Esto nadie lo dice. Aquella gente que dice, bueno, habría que evitar el aborto, entonces lo que hay que hacer es facilitarle que la mujer tenga métodos anticonceptivos. Es que los métodos anticonceptivos también hacen abortos. Los métodos de anticoncepción de larga duración que compra el gobierno nacional son provistos para el Plan de Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, el Plan ENIA, que van a ser colocados a los adolescentes desde los 13 años sin conocimiento de los padres. El gobierno de Javier Milei compró por 720 millones de pesos 10.000 sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel, que es un anticonceptivo. Se lo compró al laboratorio Bayer por un periodo de 12 meses, o sea, 720 millones de pesos por 12 meses. También compró para 6 meses y por 240 millones 428 mil pesos, 96.000 DIU de una clase y 10.000 de otra. De los 96.000 DIU tipo T, 6.000 son para el plan ENIA, o sea, para ser puestos en adolescentes. En procesos de compra y próximos a adjudicarse a Organon Argentina, hay 190.000 implantes subdérmicos por valor de, atento a la cifra, 12.255 millones de pesos por 12 meses. De esa cantidad, 50.000 son para colocar, de 50.000 de los 190.000 que se compraron, son para colocar en adolescentes, según dijo Guillermo Francos, jefe de gabinete en la Cámara de Diputados. Bueno, otras compras en curso que detalló el jefe de gabinete son píldoras del día después, anticonceptivos orales y anticonceptivos inyectables. Esta información es pública, es decir, las licitaciones. Estamos hablando de más de 13.000 millones de pesos para evitar nacimientos. A ver si se entiende. ¿Eso es un presidente provida?
Palabras claras, cosas posibles.
Llegamos al final del programa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias al doctor Enrique Rodríguez Varela por conversar conmigo sobre estas cosas de la seguridad en San Isidro. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Bueno, yo voy a estar, así que espero que nos encontremos. Que estén muy bien. Muchas gracias.